Bienvenidos, estas son las noticias de Radio Sefarad. Comenzamos con los titulares. Irán acusa a Israel de la eliminación del padre de su programa nuclear y promete vengarse. El fiscal general de Israel pide que se aprueben los presupuestos generales para no desembocar en un nuevo proceso electoral. Netanyahu advierte del retorno de restricciones sanitarias si no se frena el aumento de infectados y la tasa de positividad. Ruanda se plantea trasladar su embajada a Jerusalén. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Después, como saben, iremos a la agenda cultural. Empezamos con la primera de nuestras noticias. Un funcionario israelí comentó al diario The New York Times que el mundo debería estar agradecido a Israel por la eliminación de Mohsen Fakhrizadeh, considerado como el cerebro del programa nuclear iraní, a pesar de que el Estado judío no se ha adjudicado la autoría de la operación. Según el mismo entrevistado, Israel tomará todas las medidas que sean necesarias contra el programa atómico de la República Islámica. El padre de la bomba atómica iraní y su guardaespaldas fueron emboscados a las afueras de Teherán. Según el ministro de Energía israelí, la eliminación en Irán, quienquiera que lo haya hecho, sirve no solamente a Israel, sino también a toda la región y al mundo entero.
Bueno, aunque el ministro de Energía diga que no... No, quien quiera lo haya hecho, resulta más que evidente que ha sido Israel, primero porque es el que más le interesa y segundo porque altos representantes de la administración estadounidense han dicho con admiración de que solamente Israel es capaz de operativos como este, porque la penetración o la presencia que tiene incluso a nivel de inteligencia Estados Unidos en Irán es muy ínfima en comparación a la que tiene Israel, no solamente por la colaboración que puedan tener de núcleos de población iraní, sino también porque en la zona, pues ya se sabe, por ejemplo, que el régimen azerí de Azerbaiyán tiene un acuerdo de compra-venta, bueno, de compra de armamento israelí y por lo tanto ayuda y colabora en la recopilación de esta inteligencia y esto es lo que ha llevado a que este operativo se haya puesto en marcha. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Evidentemente Irán va a buscar venganza, pero no siempre la consiguen. Recordemos que ya pasa prácticamente un año desde la eliminación por parte de Estados Unidos del que fuera el comandante superior de la Fuerza Revolucionaria Quds de la Guardia Revolucionaria, que estaba en ese momento fuera de Irán como la mayor parte del tiempo, porque en realidad Irán en lo que se especializa es en crear focos bélicos fuera de su país con tropas que no son de su país a través de milicias proiraníes en Irak, en Siria y en Líbano de momento y con ambiciones de seguir propagando su especial forma de entender el Islam por estos medios. Así que, bueno, esto también... Hay analistas que lo ven como un anuncio del reinicio de unas hostilidades que Israel, no había suspendido, pero sí que se habían quedado un poco congeladas en el tiempo por diferentes motivos. Uno es la propia pandemia y segundo porque eran los últimos compases de la administración Trump y en campaña electoral seguramente recibieron el pedido de no actuar en este tipo de historias por parte de los responsables americanos que ahora sí ven que la acción contra Irán puede suponer una piedra en la, o mejor dicho, un palo en las ruedas en la voluntad expresada por el nuevo presidente electo Joe Biden, de revitalizar el acuerdo con Irán firmado en el 2015 para esa moratoria nuclear que todo el mundo sabe que no ha funcionado y que han seguido desarrollando y creando, enriqueciendo uranio en cantidades industriales y que las sanciones sí que han tenido efecto, las sanciones económicas, pero eso no se ha renovado en ninguno de los foros internacionales. Así que bueno, ahora Israel creo yo que lo que ha señalado con claridad es que no va a permitir que el programa atómico siga en marcha con la presencia de Estados Unidos o sin ella.
Seguiremos sin duda hablando de Irán y de su programa nuclear, pero ahora les contamos que el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha pedido al primer ministro Benjamin Netanyahu y a su socio de gobierno, Benny Gantz, presentar al Parlamento un presupuesto para 2020 y 2021 antes de que termine este año. De no aprobarse este antes del próximo 23 de diciembre a medianoche, la Cámara quedaría automáticamente disuelta y se convocarían elecciones. La crisis por el presupuesto que ha enfrentado a Gantz y a Netanyahu estuvo a punto de llevar a elecciones al país en el mes de agosto, aunque se evitó en el último momento al posponerse hasta el 23 de diciembre el plazo para su aprobación. Gantz exige que sea bianual para 2020 y 2021, como marca su pacto de coalición, pero Netanyahu lo quiere de un solo año. El ministro de Defensa y el primer ministro alterno, según el pacto de gobierno con Netanyahu, que incluye rotación en la jefatura, está sopesando apoyar la iniciativa que la oposición presentará este miércoles en el Parlamento para disolver la Cámara.
Sí, ya saben, la semana pasada comentamos esta iniciativa de Yair Lapid, el jefe de la oposición y líder de la formación Yesh Atid, que va a presentar este miércoles una moción para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Por un lado, claro, está la situación que se ha vivido prácticamente en los últimos 3 años en Israel con nuevas elecciones cada pocos meses y la dificultad de formar un bloque de gobierno. Por otro lado, está cada vez más claro que las coaliciones o gobiernos de unidad nacional con el bloque que lidera Netanyahu, y digo bloque porque no es solamente su propio partido Likud, sino también los que apoyan su candidatura sin rechistar, como son los partidos ultraortodoxos, más partidos de derecha, pues todos estos han tratado muy mal digamos que no han cumplido con las exigencias y lo pactado con el gobierno que ha completado, con el partido que ha completado el Ejecutivo, en este caso lo que quedaba de Cajón Labán, dirigido por Benny Gantz y también con la presencia de otros importantes representantes como Gabi Ashkenazi, hoy ministro de Defensa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues siempre es difícil saberlo porque Netanyahu está ya muy contra las cuerdas, también en el tema de su juicio, también en el tema de lo que ha durante la pandemia, la gestión de la pandemia. Si bien en la primera ola le supuso muchos éxitos, la segunda parte ha sido muy criticada. Puede ampararse en sus éxitos en el terreno internacional, con la firma de acuerdos y normalización diplomática con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, aparte del acercamiento de Sudán. Pero en realidad todo el mundo sabe que esto se debe más a la gestión de Donald Trump que a la gestión del propio Netanyahu. Así que no sabemos cuál puede ser el pronóstico para las urnas, pero puede que si esos datos sí los tiene Netanyahu, decida finalmente apoyar esta moción de la oposición y no, digamos, cumplir su pacto con su socio de gobierno, con Cajón Labán, con Benny Gantz. Así que este miércoles sabremos el enésimo capítulo de Netanyahu en el gobierno y veremos si son capítulos finales o simplemente una nueva vuelta de tuerca ante una nueva temporada que está por iniciarse.
Netanyahu sigue siendo protagonista en este informativo, puesto que advirtió que podría detener la flexibilización de las restricciones sanitarias, declaraciones que se producen después de que en los últimos días se registrara un aumento en el número de personas infectadas por COVID-19 y en la tasa de positividad de las pruebas. De las 17.000 pruebas realizadas el sábado, un 3,3% dieron resultado positivo, lo que supone que la tasa general de infección llega al 1,16, aunque en comparación con otros países europeos, las cifras de fallecidos, unos 2.800, son mejores.
Claro que estas cifras de fallecidos son mejores respecto a otros países como Bélgica u otros países europeos, digamos, pequeños y con una población similar a la de Israel, porque la primera ola prácticamente no afectó a Israel a nivel de mortandad. Lo que sí se está complicando es la desescalada de esta segunda ola. Ya hemos visto cómo han sometido a un freno muy exquisito, entre comillas, la liberación de los confinamientos en los distintos sectores y pese a ello, pues sigue siendo una tasa de infección superior al 1. El 1 es una cifra que se establece diciendo que por cada persona infectada puede contagiar a una persona, pero si contagia a dos, pues su tasa de contagio evidentemente es dos. Y en el nivel general, todo lo que supere el uno se considera muy peligroso y se considera como descontrolado el tema del contagio. Así que en este momento hay un pequeño repunte. Y puede que se apliquen medidas restrictivas otra vez o que se tarde y se retrase la puesta en marcha de la liberalización de algunas otras medidas que se habían prometido para estos próximos días. De todas maneras, a nivel político, hoy en día para Netanyahu ya no es tan complicado decretar confinamientos porque ya han pasado las fiestas religiosas judías que son tan importantes para sus socios de gobierno y que fueron muy difíciles para él de manejar durante este segundo confinamiento. Y ahora pues tienen las manos un poco más libres para poder aplicar medidas bien a nivel nacional, bien a nivel de localidades restringidas y contadas.
El portavoz del ministro de Comunicaciones israelí, Yoas Hendel, ha asegurado que Ruanda se plantea trasladar su embajada a Jerusalén después de la reunión mantenida el viernes pasado entre el propio Hendel y el presidente de Ruanda, Paul Kagame. Hendel ha viajado a Kigali, la capital de Ruanda, donde se ha reunido con el mandatario del país y le ha solicitado que reubique la embajada actualmente en Tel Aviv. De acuerdo a este portavoz, Kagame ha asegurado que trasladar la embajada es un reto y que habría que buscar el mejor momento, pero que el tema estaba en la agenda. Hasta la fecha, solo Guatemala y Estados Unidos han trasladado su embajada a Jerusalén, ya que la gran mayoría de los países no consideran a esta como capital de Israel y suelen situar su máxima autoridad diplomática en el Estado judío en Tel Aviv. Otros países también se han comprometido a trasladar sus sedes diplomáticas a la Ciudad Santa, como Brasil, República Checa, Honduras, Serbia y República Dominicana, mientras que Kosovo ha prometido que su primera embajada en Israel también se situará ahí. Este reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel ha sido uno de los pilares de la diplomacia del presidente Donald Trump. El presidente electo, Joe Biden, ha asegurado que mantendrá la embajada en la ciudad.
Bueno, hay que tomar esta comunicación respecto a Ruanda un poco con pinzas, ¿no? Porque digamos que estaba de visita el israelí en la capital de Ruanda y le preguntó directamente, ¿y vosotros qué? ¿No vais a trasladar la embajada? Y bueno, y el presidente le contestó algo así que bueno, que sí, que estaba en la agenda, que van a elegir el mejor momento y el mejor momento puede tardar unos meses, puede tardar años o puede no producirse nunca. Eso de que está en la agenda es una respuesta diplomática para decir, de momento no voy a decir nada, ¿no? Y lo decimos porque hay a veces un poco de entusiasmo entre los periodistas proisraelíes, digamos, de ver este tipo de situaciones como un hecho consumado. Pero a pesar de la cercanía que se había dado entre Bolsonaro y Netanyahu, que acudió a su toma de posesión del país, también con otros países como los citados Chequia, Honduras, Serbia y República Dominicana, pues de momento nadie ha movido ficha y siguen en la zona centro, en torno a Tel Aviv, todas estas embajadas que han expresado su voluntad de trasladarse en algún momento. No sabemos cuándo será ese momento y si llegará. Y creo que en esta lista pues, se puede incluir a Ruanda, pero también como posibilidad o probabilidad estadística podríamos decir que prácticamente todos los países del mundo podrían llegar a estimar esa situación según las condiciones que establezcan. Es decir, por ejemplo, la Unión Europea no va a reconocer a Jerusalén hasta que se solucione el tema y se pacte con los palestinos, etcétera, etcétera. Si alguna vez se logra, pues ellos seguramente también trasladarían las instituciones diplomáticas a Jerusalén. Pero mientras eso no se produzca, yo creo que este tipo de noticias diplomáticas, ahora que ya no va a estar Trump como presidente y muchas veces condicionando ayudas a distintos países, como podría ser el caso de Sudán, en la normalización de relaciones con Israel, pues quizás este tipo de iniciativas van a dejar de ser tan habituales como fueron durante los últimos 4 años.
Terminamos así esta primera parte del informativo. No se vayan porque enseguida volvemos con la agenda cultural.
Bueno, hoy se habrán dado cuenta de que leyendo las noticias no estaba como habitualmente Alex, mañana ya volverá a estar, ni tampoco comentando lo que ahora nos va a contar Raquel dentro de la agenda cultural. ¿Qué es lo que tenemos para estos días?
Pues mira, comenzamos con una nueva edición de un proyecto que en Radio Sefarad siempre hemos apoyado y hemos dado noticias siempre que había novedades. Les hablamos del proyecto educativo Benjamín de Sefarad, que ya saben que es una iniciativa de la Red de Juderías de España. Ya está en marcha una nueva edición de este programa educativo que tiene como objetivo el dar a conocer la importante aportación y legado material e inmaterial de la cultura judía en España, muy visible aún de manera tan en muchas de las ciudades que forman parte de la red. En esta edición, que es especial por el tema del coronavirus, el programa consta de un vídeo didáctico, una exposición virtual y un cuaderno de trabajo con preguntas y respuestas que está dirigido a alumnos de sexto de primaria y primero de la ESO. Les ponemos el enlace para que tengan más información y si son ustedes docentes o responsables de algún centro educativo, bueno, sepan que se pueden poner en contacto con la red de Juderías para, bueno, sumarse a este proyecto tan precioso que es Benjamín de Sefarad.
Me parece muy bien.
Y seguimos, Jorge, hablando de juderías, de ciudades que conservan su huella judía. En este caso, nos trasladamos a Cáceres, porque hay un proyecto para recuperar su judería nueva y de esa manera impulsar su herencia sefardí. Se identificarán algunas casas, sus familias y oficios en el entorno de las calles Paneras, de la Cruz, Ríos Verdes, etcétera, sumando al valor de la judería vieja. Bueno, pues se pretende que esta judería nueva pues siga atrayendo a ese turismo especializado y que, bueno, que se puedan ampliar las estancias para disfrutar de la Cáceres judías. Ya saben que Cáceres, en Extremadura, tuvo una de las juderías más importantes de Castilla, tal y como lo demuestran los 8.200 reales recaudados en impuestos durante el año 1474, según dejó constancia el rabí Jacob Aben Núñez, el juez mayor de los judíos durante el reinado de Enrique IV de Trastámara. Les podríamos poner miles de ejemplos, cientos de ejemplos de esta importancia de la judería, de la judería cacereña, las familias judías que poblaron durante siglos sus casas, sus casas eran modestas y casi estaban escondidas entre los palacios y la muralla en la ladera más escarpada del casco antiguo, unidas por callejuelas estrechas e inclinadas que rápidamente, bueno, si visitamos Cáceres, pues nos trasladan a la época de esplendor del mundo hispano-judío. En cambio, la judería nueva, ocupada a partir de 1478, apenas conserva la huella sefardí o hispano-judía, salvo por la fisonomía de sus calles, algunas de las que les hemos citado al principio: Paneras, de la Cruz, Plaza de la Concepción, Moret. Y bueno, esto es lo que quieren revitalizar desde la oficina, desde la Concejalía de Turismo de Cáceres. El objetivo principal es identificar las casas de origen judío, las familias que las habitaron y a qué se dedicaban esas familias. Cuando la comunidad fue forzada a trasladarse desde la antigua judería, el actual barrio de San Antonio, hacia este otro lado de la Plaza Mayor, cuentan desde el ayuntamiento cacereño, se creó un nuevo espacio muy prolífico. Comentan que allí vivían familias económicamente muy activas, con muchos oficios, y que para Cáceres es importante recuperar esa memoria para divulgar su contribución a la sociedad, la cultura y la economía de Cáceres. Así que seguiremos muy atentos a esta iniciativa del Ayuntamiento de Cáceres para, bueno, para eso, para revalorizar esta judería nueva.
Me parece también perfecto porque cuanto más conozcamos de esta historia, pues más nos beneficiaremos todos, los judíos españoles y los españoles no judíos.
Exacto. Bueno, y ahora cambiamos radicalmente de tema. Vamos a hablar de deportes. Hay muchos éxitos israelíes que contarles, por ejemplo, oro y plata en vela. Pero vamos a fijarnos en el campeonato europeo, perdonen que no se lo he dicho, pero vamos a fijarnos en el triunfo de la israelí Linnoy Ashram, la gimnasta que no ha desaprovechado la ausencia de las rusas, claro, las temidas rusas, que son las, ya sabe, las grandes dominadoras de la gimnasia a nivel mundial, la gimnasia no la deportiva, sino la rítmica. Y bueno, se ha proclamado la israelí Aslan nueva campeona de Europa al imponerse a la Bielorrusia Lina Janáško en los campeonatos de Europa que han terminado este domingo, este pasado domingo, en Kiev. Un triunfo que se ha decantado del lado de la israelí, que fue bronce en los últimos mundiales tras las gemelas rusas Dina y Arina Averina. Y bueno, ha aprovechado eso la israelí, que no se han presentado las rusas, que renunciaron a participar en la capital ucraniana, entre otros motivos por la pérdida de estos europeos de la condición de torneo clasificatorio para los Juegos de Tokio. Pero bueno, eso no ha restado emoción a la competición, porque la israelí ha ganado por tan solo 0,050 puntos a la Bielorrusia, a la bielorrusa, perdón, Alina Jarnasco. Ha estado brillante, sobre todo en el aro, en el que Aslan es la vigente subcampeona mundial. Y también comentarles, aparte de felicitar a esta atleta israelí, que ella se convierte, Linnoy Aslan, en la primera gimnasta no rusa que se proclama campeona de Europa en el concurso general desde el ya lejanísimo 1997. Así que una doble felicitación para esta gimnasta israelí.
Aquí mi comentario es de otro tipo. Voy a decir de que si los rusos no estaban, no era porque no se clasificaban,
Ya,
sino
por Ucrania, ¿no?
porque era en Ucrania.
Claro.
Y conviene recordar a la gente, incluso hay que decir también a los más jóvenes, porque esta guerra ya está soterrada, pero está vigente hace más de una década, creo yo. No sé, me parece, ¿eh? No sé, ahora mismo no tengo los datos, pero cuando empezó el tema de Crimea y todo esto, yo creo que ya lleva mucho tiempo y alguna Eurovisión también se ha visto afectado por esto.
Bueno, a veces esas circunstancias políticas nos benefician, ¿no? Como en este caso que ha conseguido, bueno, facilitar el triunfo de Elinoy Aslan. Así nos despedimos, Jorge, a menos que quieras añadir algo más.
No, que tengan todos un muy buen día y mañana volveremos al formato habitual con Alex también.
Bueno, hasta mañana entonces. Cuídense.